El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablarles enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, permítanme hacer una breve introducción a este periodo que se está abriendo delante de nosotros en la liturgia de la palabra, en las lecturas que vamos a tener en la liturgia, en la misa, desde hoy en adelante por varias semanas. Me parece muy importante para que encuadremos bien el mensaje y las resonancias que debemos buscar en nuestro corazón. En primer lugar, estamos iniciando hoy el capítulo 5 de San Mateo. Y quiero hacerles notar que hay una grande diferencia entre el Evangelio de Marcos, que hemos venido leyendo hasta ahora, y el Evangelio de Mateo. Marcos se centra mucho en hechos y nos va presentando como un mosaico de hechos que Jesús va realizando en su vida pública, en su ministerio apostólico. Y obviamente no son solo hechos, pero Marcos insiste mucho en los hechos. Mateo, en cambio, insiste en las palabras. Y así, el capítulo 5 de Mateo, que hoy comenzamos, es el grande discurso de la montaña y va a seguir con una serie de discursos: el discurso apostólico, el discurso escatológico, el discurso del reino de los cielos. Si entendemos esto, vamos a poner también nosotros nuestro énfasis en acercarnos a Jesús, al misterio de Cristo, más por hechos o por palabras. En este caso, iniciamos con Mateo, vamos a iniciar en las palabras. Y este grande discurso, el Sermón de la Montaña, que es la proclamación de la ley nueva de Cristo, es decir, todas las verdades del Antiguo Testamento coronadas por la persona de Cristo y propuestas al pueblo como el grande discurso o sermón de la montaña, tienen un inicio que es muy solemne y muy importante. No pretendo que todos y cada uno de ustedes entienda estos pormenores de la Sagrada Escritura, pero quiero compartírselo porque es precioso, es importantísimo. Empieza así el capítulo 5 de Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, una muchedumbre inmensa de gente, subió a la montaña, y aquí debería ya nuestro oído empezar a escuchar, a sentir algo importante que ya hemos visto. Subió a la montaña. ¿Quién subió a la montaña en el Antiguo Testamento? Subió Moisés. Moisés sube a la montaña donde se encuentra con Dios. Subió a la montaña, se sentó como se sentaban los maestros, los grandes profetas, se sienta, tiene autoridad, él se sienta, y de aquí todo el sentido de la cátedra de Moisés, la cátedra, el lugar desde donde Moisés enseña. Y luego en la iglesia será la cátedra de Pedro, la silla del maestro. Subió a la montaña, se sentó, se acercaron sus discípulos, y aquí ya hace una distinción entre el gentío y los discípulos. De esa grande muchedumbre de gente, hay algunos que son discípulos, otros no lo son. Otros estaban pasando por ahí y se pusieron en la fila porque regalaban algo. Y se puso a hablar enseñándoles. Otra traducción dice, y abrió la boca enseñándoles. Y eso tiene también un sentido, un significado precioso. Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo fue escrito para los judíos fundamentalmente. Es claro cómo San Mateo insiste en tradiciones judías, en expresiones judías, en religiosidad judía, etc. Mateo escribe para los judíos de su tiempo, siglo primero, y entonces Mateo quiere insistir y quiere presentar la figura de Cristo como el nuevo Moisés. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ha habido muchos Moisés, réplicas o reencarnaciones? No, de ningún modo, y mucho menos en el caso de Cristo. Fíjense bien, cuando Moisés muere, Moisés, el grande profeta, el grande caudillo del pueblo de Israel, el que lo saca de la esclavitud de Egipto, recibe la ley de Dios en el Sinaí y se la transmite al pueblo y lo guía durante 40 años hasta llegar a ver la tierra prometida aquí muy cerca, y ahí muere Moisés. Ahí está el memorial de Moisés, hermosísimo. Cuando muere Moisés, Yahvé Dios dice al pueblo: vendrá otro profeta más grande que Moisés. La grande figura de Moisés, que de algún modo es como el corazón del Antiguo Testamento, porque recoge toda la revelación previa y la convierte en un pueblo, y en un pueblo con la ley de Dios y la estructura y el sacerdocio de Aarón. La convierte en un pueblo, el pueblo elegido, y le hace atravesar el Éxodo para llevarlo a la tierra prometida. Pues ese grande Moisés, cuando él muere, Dios nuestro Señor abre una puertecilla y le dice al pueblo: sí, se murió Moisés, el más grande, el que hablaba con Dios cara a cara como un amigo habla con otro amigo, pero abre la puertecita, vendrá otro profeta más grande que Moisés. Y ese profeta más grande que Moisés es Cristo. Es decir, en Cristo se van a cumplir las escrituras, las profecías, y es algo que Mateo va a estar insistiendo machaconamente. Como dice la escritura, como dice el profeta en la escritura, como dice en Jesús, se van cumpliendo las profecías, se van cumpliendo la palabra de Dios. Y por fin llega el momento. Aquellos de ustedes que están siguiendo los atardeceres en Magdala han estado escuchando los versículos inmediatamente previos a este evangelio. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús recorre toda Galilea, va enseñando en las sinagogas, va haciendo milagros, curaciones, etcétera, proclamando el reino de Dios, va levantándose un gentío. Y cuando finalmente tiene este gentío, tiene quien le escuche, tiene a quien proclamarle su mensaje, entonces sube a la montaña, se sienta, abre su boca y empieza a enseñarles. Es interesante que según Mateo, hasta el momento, simplemente dice, va enseñando, va proclamando, va diciendo, pero no nos dice qué. Ahora va a comenzar a decirnos el qué. Y ese qué es el sermón de la montaña. Y comienza con este exordio maravilloso que son las bienaventuranzas. Es decir, felices, 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 felices. Jesús va a repetir 8 veces felices, bienaventurados. Porque la llamada de Cristo no es a ser tristes ni macilentos, no es a darnos golpes de pecho y a encerrarnos en un rincón oscuro, a hacer ayunos y penitencias. Es todo eso, pero como camino para ser feliz. Y aquí en el Evangelio Jesús hoy nos lo repite machaconamente: bienaventurados, bienaventurados. ¿Por qué no dijo? Bienaventurados, 2 puntos. Estos. Ya lo dije. No. Jesús insiste: bienaventurados, 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 bienaventurados. Felices, seréis felices. Pero fíjense, hacia el final del texto que hemos escuchado hoy, nos dice una palabra muy clave para entender su mensaje. Vuestra recompensa. Es decir, Jesús es claro, es abierto, es sincero, es honesto con nosotros. No nos quiere dorar la píldora. No nos está engañando con caramelos, no nos da camisetas, ni gorras, ni despensas. Jesús nos dice: les invito a hacer sacrificios, les invito a un camino estrecho, les invito a superarse a sí mismos en sus tendencias negativas para ser felices. Por eso, queridos hermanos, el cristianismo no es la religión más fácil del mundo. El cristianismo bien vivido es un camino estrecho. El cristianismo bien entendido es por amor a Cristo. Por amor a Cristo, vivir un nivel de moralidad exigente en lo material, en lo moral, en lo familiar, en lo político, en lo social, en todos los campos. Y si pagas ese precio, vas a tener una recompensa gigante. Es decir, vas a ser verdaderamente feliz. Para aquellos que les gustan los negocios, les voy a poner un ejemplo banal. Jesucristo nos invita a invertir mucho, y muchas veces no ver resultados de nuestra inversión rápida ni fácilmente, pero nos asegura que los retornos de nuestra inversión van a llegar, y van a llegar abundantes, van a llegar riquísimos. Por eso la gente que se toma en serio el Evangelio, aunque a veces tenga que pasar por caminos de contradicción, de persecución, de muchas vicisitudes, pero son profundamente felices. Y eso hace enojar a los que nos atacan. Entre más lo atacamos, entre más lo fastidiamos, entre más lo criticamos, parece más feliz. ¡Caramba! ¿Quieren ver una foto de esto? ¿Quieren ver estas bienaventuranzas encarnadas? Releamos la primera lectura. Pablo, apaleado, encadenado, ajusticiado, náufrago, pasó hambre, pasó sed, pasó persecución, lo ningunearon, lo atacaron, los de dentro, los de fuera, y dice: si los sufrimientos de Cristo rebosan en nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Es decir, he sufrido 20 proporcionalmente, o sea, 40, 60, 80, no sé cuánto, rebosa nuestro ánimo. Estoy muchísimo más feliz de lo que he sufrido porque los sufrimientos de Cristo me han ganado una recompensa. Termino. Los sacerdotes, hoy leemos en la lectura del breviario unas cartas de San Ignacio de Antioquía. Hermanos, es para ponernos la piel de gallina. Ignacio de Antioquía, siglo primero, entre siglo primero y siglo segundo, uno de los primerísimos discípulos de los apóstoles, y dice: anhelo que las fieras del circo me coman y que no dejen ni rastro, para que nadie tenga que ocuparse de mis restos, porque así voy a ganarme la gloria en Cristo. Les invito a leer esa carta de San Ignacio de Antioquía hoy en el breviario. Queridos hermanos, la encuentran en Google. Hay mil modos de encontrar eso en Google. La carta de San Ignacio de Antioquía, deseando sufrir lo más posible para ganar el gozo y la recompensa en Cristo.